Conseguí hacerme millonario a mis 21 años. Ahora tengo 25, pero si hubiera aprendido las lecciones que te voy a compartir en este vídeo, seguramente lo hubiese conseguido mucho antes. Por lo que aquí tienes las 10 lecciones que le daría a mi yo del pasado, que quería cuidar de los suyos, que quería vivir la vida de sus sueños si empezara desde cero. La lección número 1 es algo que probablemente ya hayas escuchado, pero muy poca gente lo cumple, y es levantarte temprano. Mira, me da igual si te levantas a las 4, o a las 5, o a las 6 de la mañana, pero es importante que te levantes pronto, sobre todo cuando estás en tu camino a esos primeros 5.000 a 10.000 euros al mes. Y no estoy aquí para decirte que te levantes tan pronto para pertenecer al club de las 5 a.m. o sentirte superior. Simplemente lo digo porque levantarte temprano te da una ventaja que la mayoría de gente no tiene. Y eso es la paz. Cuando estaba empezando con mi agencia de marketing, no madrugaba tanto como ahora, lo cual es un poco irónico. Cuando me iba peor, madrugaba menos que ahora que me va mejor. El caso es que recuerdo que había días en los que me levantaba a las 8:30, a las 9 de la mañana, estresado por todo el caos que ese día me iba a brindar. No era porque tuviera muchísimo trabajo, era porque lo primero que hacía al despertar era mirar el móvil y ver todos los mensajes de mis clientes. Claro, ellos llevaban desde las 7 de la mañana levantados, me sacaban 2 horas de ventaja. Al final yo sabía que dormir era muy importante, de hecho me levantaba a las 8:30, 9 de la mañana porque me acostaba a la 1 trabajando para esos mismos clientes. Así que un día le pregunté a uno de mis clientes, oye, ¿cómo haces para levantarte a las 7 de la mañana sin estar destrozado? Y su respuesta fue tan simple que creía que me estaba tomando el pelo. Me dijo, acostándome temprano. Yo pensaba que me estaba vacilando, pero cuando vi que no lo decía en broma, todas mis alarmas se dispararon. ¿Cómo iba a acostarme más temprano con todo el trabajo que tenía pendiente? Pero fue entonces cuando me di cuenta de algo muy importante. Ellos no hacían el trabajo duro por la noche, lo hacían por la mañana. Ahí entendí el verdadero valor de acostarme temprano para poder levantarme temprano. A media mañana y por la tarde te ves fundido en el caos del día a día. Por la noche siempre hay alguien también despierto, enviándote mensajes o distrayéndote de tu misión. Es más fácil perder el foco de esta manera. Pero cuando madrugas, todo el mundo está dormido. Ese momento de calma, de silencio, es perfecto para enfocarte en las actividades que realmente mueven tu negocio y tu vida hacia adelante. Obviamente no te voy a decir que te levantes y hagas 20 burpees, 35 afirmaciones, una sauna y 3 baños fríos. De hecho, cuando empecé a levantarme temprano, no seguía una rutina exagerada ni llena de pasos complicados. Era bastante simple. Me levantaba a las 6 de la mañana, hacía 10 minutos de meditación, me duchaba con agua fría para despejarme, hacía 5 minutos de journaling y me adentraba de lleno a mi primer bloque de trabajo profundo de Deep Work. Nada más, nada menos. Toda mi rutina mañanera me llevaba unos 45 minutos y aún lo sigo manteniendo. Es uno de los hábitos que me han cambiado la vida y es un cambio que puede parecer insignificante, pero si lo haces de manera constante, los beneficios a largo plazo son impresionantes. De hecho, gente de mi equipo, por ejemplo, empezó a levantarse a las 5 de la mañana todos los días y lo que antes les llevaba 3 o 4 días hacer, ahora lo hacen en una sola mañana. Y yo soy un tío contento. Eso es el poder de empezar temprano. Así que si quieres empezar a levantarte temprano, no te puedes acostar a la 1 o las 2 de la mañana, porque eso hará que estés súper cansado durante el día y no seas todo lo productivo que puedes llegar a ser. De hecho, cambia el concepto de ponerte una alarma para despertarte a ponerte una alarma para acostarte. Te puedo asegurar que funciona y muchas veces te levantarás, como yo hago, muchos días sin alarma. Luego tienes que mantener tu rutina de mañana simple, nada que te lleve más de 45 minutos. Tienes que minimizar el tiempo entre levantarte y empezar a trabajar. Cuanto antes comiences, más fácil será mantener el ritmo y el momentum del día. Y para que esto se convierta en un hábito, hazlo todos los días, incluso los fines de semana. La constancia es algo que hace que ese hábito sea efectivo a largo plazo. Sé que suena loco, pero es lo más efectivo para integrar este hábito. Al final, levantarte temprano te da la ventaja de empezar el día con calma y enfoque. Y es por eso que mucha gente rica lo hace. Pero hay una creencia sobre esta gente que hoy quiero desmentir. Y es que la gente rica es diferente a ti. Y eso es totalmente mentira. La gente rica no tiene nada especial, pero sí hacen algo que marca toda la diferencia, y es que trabajan más y lo hacen de forma constante. La idea de que la gente rica trabaja más no significa que pasen más horas ocupados, sino que entienden cómo invertir su tiempo y se apalancan en actividades que tienen el mayor impacto y que generan beneficios. Estas actividades las llamo actividades de generación de ingresos. No se pasan horas perfeccionando su logo, respondiendo a emails o pensando en el nombre de su empresa, sino que invierten tiempo en actividades que de verdad van a generar dinero. Como por ejemplo, hablar con nuevos clientes potenciales, crear contenido orgánico, pensar en nuevos anuncios. Esto es lo que de verdad mueve el negocio hacia adelante. Y este enfoque, más que el número de horas trabajadas, es lo que marca de verdad la diferencia. Os pongo el ejemplo de un cliente que tenía. Vamos a llamarle Rubén para este vídeo. Rubén se pasaba todas las horas contestando mensajes de Slack, saltando de reunión en reunión y haciendo actividades que no tenían un gran impacto en el negocio. Más bien, estas actividades solo lo mantenía a flote en el negocio, pero no lo hacían avanzar. Lo peor es que cuando entrábamos en reuniones me decía que no tenía tiempo para hacer nuevos creativos para las redes sociales, o que no tenía tiempo para crear procesos ni sistemas para automatizar ciertas tareas. Por lo que un día lo que hice es hacerle sacar su calendario y fuimos literalmente actividad por actividad haciéndonos dos preguntas. Uno, ¿esto va a hacer que tus clientes valgan más o que te entre más clientes por la puerta? Y dos, ¿esta tarea la puedes delegar a otra persona que tenga más tiempo o incluso sea mejor que tú en eso? Cuando hicimos este ejercicio nos dimos cuenta de que el 80% de sus actividades las podía delegar y no eran actividades que hiciesen que valieran más sus clientes o entraran más clientes por la puerta. Así que le quitamos todas esas actividades y le pusimos otras que sí que avanzaban el negocio de verdad. Por ejemplo, grabar vídeos. Por ejemplo, analizar métricas de sus vídeos. Por ejemplo, escribir guiones para sus ads. Eso es trabajar con apalancamiento. Esas son actividades de generación de ingresos. Al final, todos tenemos las mismas 24 horas al día, pero no todos las usamos de la misma manera. Si gastas tu tiempo en actividades de bajo impacto, no importa cuánto trabajes, el progreso será lento o inexistente. El trabajo con apalancamiento es lo que permite a las personas exitosas obtener grandes resultados con mucho menos esfuerzo. Es como usar literalmente una palanca. En lugar de empujar con toda tu fuerza, encuentras el punto exacto donde tu esfuerzo genera el máximo impacto. Poder versus fuerza bruta. Por ejemplo, crear un vídeo de YouTube es una actividad de alto apalancamiento. Estoy aquí creando un vídeo de YouTube. Inviertes tiempo en grabarlo y editarlo una vez, pero ese vídeo puede generar visualizaciones, nuevos clientes o incluso ingresos pasivos durante meses o años. Y te permite crear un goodwill, una buena voluntad con una comunidad. Así que para que puedas entender este mensaje de manera más táctica, número 1. Identifica las tareas de bajo impacto. Haz una lista, literal, haz una lista de tus actividades diarias y pregúntate, ¿esto realmente hace que mis clientes valgan más o que me entren más clientes por la puerta? Por ejemplo, dedicar tiempo a reorganizar constantemente tu bandeja de entrada o perfeccionar tu logo puede sentirse productivo, pero rara vez te genera nuevos clientes, rara vez mueve tu negocio hacia adelante. Número 2. Encuentra actividades de alto apalancamiento de generación de ingresos. Estas son tareas que multiplican tu esfuerzo, tareas asimétricas. Por ejemplo, grabar un vídeo de YouTube que puede llegar a miles de personas y atraer clientes potenciales. O por ejemplo, crear un sistema que automatice procesos repetitivos. O por ejemplo, delegar tareas rutinarias para liberar tiempo para actividades estratégicas. Y por último, elimina o delega lo que no importa. Tu tiempo es limitado, así que úsalo sabiamente. Solo tienes 24 horas en el día. Si algo no genera resultados significativos y asimétricos, pásalo a alguien más o elimínalo por completo. Así que trabajar con apalancamiento te permite maximizar el impacto de cada esfuerzo, enfocándote en lo que realmente importa, pero tienes que entender que no solo se trata de trabajar en actividades estratégicas, sino de cómo gestionas tus resultados y tu tiempo. Eso es lo que de verdad marca la diferencia. Por lo que debes pensar en el largo plazo con los resultados que buscas, pero actuar en el corto plazo con las acciones que tomas. Esta ha sido una de las lecciones más difíciles de aprender para mí. Y si te soy sincero, todavía lucho por aplicarla de forma constante. Cuando eres emprendedor, es normal quererlo todo rápido. Es lo que te venden al final. Fichar a tu primer cliente rápido. Llegar a esos 5.000 o 10.000 euros al mes en semanas. Conseguir visitas rápidas en tus vídeos. O hacer que tus primeros vídeos ya sean virales. Si te identificas con estos deseos, déjame decirte algo. Estás enfocándolo de manera incorrecta. En lugar de obsesionarte con los resultados finales, los outputs, enfócate en los inputs. Es decir, en las acciones concretas que tienes que realizar cada día. Asume que los outputs no están completamente bajo tu control. Son el producto de muchas acciones diarias acumuladas a lo largo del tiempo. Por ejemplo, enviar mensajes personalizados a prospectos, o ajustar tu oferta, o crear contenido valioso para tu audiencia. Cada una de estas acciones es como un pequeño ladrillo que construye el puente hacia tu meta. El problema con obsesionarte con los resultados, con los outputs, es que cuando defines un objetivo, como por ejemplo fichar a tu primer cliente, y te presionas para lograrlo en tan solo un mes, solo generas frustración. Los resultados no siempre llegan en el plazo que esperas y esa obsesión puede llevarte a desmotivarte o sentir que estás fallando, incluso cuando estás en el camino correcto. Es más, el camino hacia el éxito suele parecerse un poco a un palo de hockey. Trabajas por un periodo inicial donde no ves los resultados de tus inputs y un día todas las piezas del puzzle encajan. Y los outputs y los resultados son exponenciales. La mayoría de gente tira la toalla justo en el inicio de la curva del palo de hockey. Lo que más me ha servido personalmente a mí es trabajar con urgencia los inputs, las acciones diarias que están bajo tu control y tener paciencia con los outputs. Este enfoque no solo reduce el estrés, sino que también te permite mantenerte motivado porque cada pequeño paso te da una sensación de progreso. Como yo aplico este sistema es Primero defino el output que quiero lograr, por ejemplo, escalar de 1 millón al mes a 3 millones al mes. Escribo todas las acciones que puedo tomar ahora mismo para acercarme a ese resultado. Por ejemplo, crear mejores sistemas, contratar a más equipo o aumentar el valor que tiene un cliente con mi servicio, lo que se llama el lifetime value. Establezco objetivos diarios para esos inputs, por ejemplo, reunirme todos los días con mis ejecutivos para crear esos sistemas o trabajar en la mejora del producto todos los días. Y por último, lo que hago es evalúo mi trabajo por las cosas que he terminado esa semana, no por los resultados que he conseguido esa semana, sabiendo que eso se manifestará en los próximos 90 días. Y esto te puedo asegurar que es casi ley de vida. Cuando aprendes a pensar en el corto plazo con tus acciones y en el largo plazo con tus resultados, comienzas a construir un sistema que realmente funciona. Pero hay algo que inevitablemente encontrarás en este camino, que es el fracaso. Por lo que no solo tienes que aceptarlo, sino aprender a abrazarlo como una parte esencial de tu crecimiento. Si llevas ya 1 o 2 años emprendiendo, seguramente te haya pasado lo siguiente. Empiezas un nuevo proyecto, con toda la ilusión del mundo, dedicas semanas planeando cada uno de los detalles y cuando finalmente lo lanzas, el resultado no es lo que esperabas. Las ventas no parecen llegar, nadie parece interesado y empiezas a preguntarte, ¿será que no soy lo suficientemente bueno para esto? ¿Será que no soy un gran emprendedor? Lo curioso es que esto le pasa a casi todos, incluido a mí, y no solo en los negocios, sino en todas las áreas de la vida. Piensa en alguien que decide empezar a ir al gimnasio. Al principio, no ve resultados. Quizás se desmotiva y deja de ir pensando que todo ese esfuerzo que está invirtiendo es inútil. Pero lo que no se da cuenta es que el progreso real llega cuando sigues trabajando a pesar de no ver resultados inmediatos porque estás haciendo progreso hacia tus metas aunque no lo puedas ver. Lo mismo ocurre con cualquier meta en la vida. El fracaso no es el fin, es solo una parte del proceso. De hecho, toda la gente que conozco con patrimonios de 8 dígitos tienen algo en común. Cuando empiezan algo nuevo, asumen que tendrán una temporada sin ver resultados, tienen esa paciencia. Pero, ¿y por qué es tan importante abrazar el fracaso? Porque el fracaso es inevitable. Si estás haciendo algo nuevo o desafiante, vas a fracasar. Es el precio que todos pagamos por avanzar. Es parte de ello. El fracaso no es una señal que debes detenerte, sino una oportunidad para aprender y mejorar. Cada no, si aprendes de él, te acerca más al sí. Además, cuando aceptas el fracaso como simplemente parte del camino, eliminas el miedo que te paraliza y te impide tomar acción. Y en lugar de preguntarte, ¿y si no funciona?, comienzas a pensar, ¿qué puedo aprender de este fracaso? De hecho, algo que hago continuamente cuando fracaso es documentarlo. Esto me ha servido muchísimo. Documentar tus errores te aporta mucha claridad para tomar mejores decisiones en el futuro. Es fácil olvidar los detalles que marcaron la diferencia, pero si tienes un registro claro, puedes identificar patrones y tomar decisiones más informadas. No solo se trata de, obviamente, fracasar y seguir adelante, pero aprender de los errores. Esto no solo te evita repetir los mismos errores, sino que también acelera tu progreso porque sabes exactamente qué hacer y qué evitar. El framework exacto que utilizo yo para afrontar el fracaso es que primero me mentalizo de que el fracaso es parte del proceso como emprendedor, porque he fracasado muchas veces para llegar a este punto, y esto me ayuda a no verlo como algo negativo, sino como una herramienta de aprendizaje. Fracaso, bien, sigo. Ahora bien, cuando ocurre un fracaso, lo documento. Da igual si es un pequeño fracaso o un gran fracaso, escribo qué pasó, por qué creo que ocurrió y cómo lo abordaría de manera diferente la próxima vez. Puedes usar una libreta, un archivo en tu ordenador o incluso notas de voz para hacerlo. Yo literalmente saco una libreta y me lo apunto. Y cuando ya lo he documentado, hago una revisión periódica. Una vez al mes, dedico tiempo a revisar mis errores documentados y las lecciones que aprendí, asegurándome de que no repito el mismo error de nuevo. Esto me ayuda a reforzar esas lecciones y a identificar patrones que podría estar pasando por alto. Lo peor que puedes hacer es fracasar y repetir el mismo error otra vez. Así que aprende de tus fracasos. ¿Ya has visto que abrazar el fracaso es fundamental para avanzar? Porque te enseña lecciones que el éxito nunca podría enseñarte. Pero ojo, porque no todas las personas a tu alrededor entenderán este proceso y algunas incluso pueden frenarte sin que te des cuenta. Por lo que elige a tus amigos con cuidado, porque las personas que te rodean tienen un impacto directo en tu crecimiento, más de lo que puedes imaginar. Y para que entiendas a qué me refiero, piensa en esto. ¿Alguna vez has tenido a alguien en tu círculo, en tu vida, que en lugar de apoyarte parecía ponerte trabas sin ni siquiera darse cuenta? Tal vez te hacían comentarios como, ¿de verdad, Jaime? ¿De verdad necesitas trabajar tanto? O peor aún, cambiaban de tema cuando mencionabas algo emocionante que estabas logrando con tu negocio o en tu vida. Al principio, ignoras estas actitudes porque piensas que no son tan importantes. Incluso, a lo mejor te dices a ti mismo, bueno, no tienen que entender mi camino. Pero con el tiempo lo que va pasando es que empiezas a sentirte menos y menos motivado, como si algo estuviera drenando tu energía y no sabes exactamente el qué. Esas palabras y acciones, aunque sean pequeñas, dejan una marca que te distrae de tus objetivos y que te siembra de dudas, especialmente en momentos en los que necesitas toda la confianza posible y ponerte los ruedines. Ahora piensa en el contraste, una amistad que te empuja hacia adelante. Esa persona que no solo celebra tus victorias, que está contigo ahí, sino que te da nuevas ideas, te reta a dar más de ti y se emociona genuinamente cuando hablas de tus metas. Esas relaciones se sienten como un viento a favor. No solo avanzas más rápido, sino que disfrutas mucho más del camino porque sabes que alguien está ahí contigo en tu esquina apoyándote en cada paso. Y esto nos lleva al punto clave. ¿Por qué es tan importante elegir a las personas adecuadas para rodearte? Porque las personas que te rodean influyen directamente en quién eres y en quién puedes llegar a ser. Si tus amigos no están alineados con tus metas, es probable que te encuentres estancado o incluso retrocediendo, ya que sus comentarios, actitudes, hábitos tienden a afectar los tuyos. Por otro lado, las relaciones positivas con personas que realmente quieren verte crecer, quieren verte lograrlo y triunfar, funcionan como una especie de apalancamiento social. Te empujan hacia adelante, te inspiran y te ayudan a tomar mejores decisiones. Al final, tus amigos, tu círculo, son un reflejo de lo que priorizas en tu vida. Si ellos no comparten esa visión, será difícil que alcances el éxito que realmente buscas. Entonces, la pregunta lógica es, ok, ¿cómo puedes asegurarte de rodearte de las personas correctas para que tu entorno sea un motor y no un freno? Es bastante sencillo y empieza por aquí. Reflexiona sobre las personas en tu vida actualmente y pregúntate, ¿me están ayudando a crecer o me están frenando? Si tienes relaciones que constantemente te están restando energía, es momento de replanteártelas. Busca personas alineadas con tus metas. Esto no significa que deban de tener las mismas metas que tú. Yo tengo amigos en muchos ámbitos de la vida que están logrando y triunfando en ámbitos completamente diferentes, pero sí deben respetarlas y apoyarte. Busca amistades que te inspiren y que saquen la mejor versión de ti. Y establece, sobre todo, límites con las relaciones tóxicas. No te estoy diciendo que cortes a todo el mundo y te aísles, pero sí reducir el tiempo que pasas con ellas. Y al hacer esto, estarás creando espacio para las relaciones que realmente importan y que llegarán a continuación en tu vida según te vayas construyendo como la persona que quieres de verdad ser. Y todo esto me lleva a la siguiente lección, que es estar enfocado es un superpoder. Empecemos definiendo qué significa realmente estar enfocado, porque para saber cómo aplicarlo necesitamos entender su verdadero significado. A mí me gusta definirlo como lo que decía Steve Jobs, basándome en una gran mente. El muy sabio Jobs decía que la gente cree que estar enfocado significa decir que sí a aquello en lo que tienes que centrarte. En cambio, significa decir no a las otras 100 buenas ideas que hay. Hay que elegir con cuidado. Jobs era un líder obsesionado con el enfoque. Para que te hagas una idea, cuando Apple empezó a despegar y a crecer cada año, Jobs reunía a sus 100 mejores empleados en un retiro. Durante ese retiro escribía en una pizarra blanca todas las cosas que querían hacer el próximo año. Entonces Jobs cogía y reducía esa lista a 10 ideas claves, 10 ideas. Luego debatía con su equipo hasta quedarse solo con 3 prioridades principales. Eso para mí es el verdadero enfoque. Saber que tienes muchas oportunidades frente a ti, pero decidir decirles que no porque tu objetivo principal es lo que más importa. Si eres alguien que juega al fútbol, sale con los colegas el fin de semana, tiene pareja, disfruta de vez en cuando el pádel, gestiona un negocio y además estudia en la universidad o trabaja, quizás sea el momento de replantearte a qué estás diciendo que sí y a qué estás diciendo que no. Enfocarte no significa, de repente, eliminar todo lo que disfrutas, para nada, pero sí implica priorizar. A veces eso significa sacrificar algo que te gusta a corto plazo porque te está robando tiempo valioso o reducir las horas que pasas con amigos porque necesitas concentrarte en tus objetivos largoplacistas. Cada persona tiene su lista de actividades a las que puede decir que no. Revisa la tuya, prioriza y decide. Eso es la clave del foco. Porque en un mundo de distracciones, cultivar el enfoque es tu mayor superpoder y la manera más simple y efectiva de adelantar al 99% de gente. Ahora bien, estar enfocado te da claridad sobre lo que realmente importa y dónde debes poner tu energía. Por lo que para llevar ese enfoque al siguiente nivel, necesitas aprender a manejar tu tiempo. Porque al final, no se trata solo de saber qué hacer, sino de tener el control para hacerlo de manera eficiente. Muchos emprendedores tienen la falsa creencia de que por hacer muchas cosas en el día son productivos. Miran Slack, contestan WhatsApp, responden a miles de emails, hacen un poco de trabajo intenso, limpian la casa, dan un paseo y eso les hace sentirse productivos. Lo que pasa con todas estas tareas es que las distribuyen de manera errónea. Ponen el mismo nivel crear contenido para su negocio que hacerse la comida. Te voy a contar algo que quizás te sorprenda. Tengo un extraño concepto del tiempo que cuando se lo comento a familiares y amigos se piensan que soy un rarito. Pero lo que no entienden es que empecé a entender el tiempo así en 2019 y en 2021 me hice millonario. Aunque teniendo por aquel entonces 5.7 euros en mi cuenta, valoré mi tiempo en 1.200 euros la hora. Cuando asocias el tiempo al dinero, sobre todo cuando tienes más tiempo que dinero, creas un tipo de sistema de filtración que te hace tomar muchas mejores decisiones. Y es uno de los pocos conceptos que pueden hacer que casi de inmediato salgas de esa mentalidad de escasez de dinero. Porque todo lo que hagas de ahí en adelante pasa por este sistema de filtración y te hace preguntarte, ¿este tiempo que voy a invertir ahora mismo vale de verdad la pena? Y todo por el mero hecho de asociar un valor financiero a tu tiempo. Te doy un ejemplo. Cuando me mudé a la casa de mis sueños, me di cuenta que había mucho espacio, lo cual significaba que iba a necesitar bastante limpieza. Yo nunca había tenido un equipo de limpieza, es más, en mi familia no era algo nada común. Venía un poco de la mentalidad de si lo puedes limpiar tú, ¿para qué vas a contratar a una persona para que limpie por ti? Esta es la mentalidad que me inculcó mi familia desde pequeño. Pero lo pasé por este sistema de filtración. Me pregunté si valía la pena invertir mi tiempo limpiando mi casa. La respuesta obviamente fue que no. 12 horas que invierta yo a la semana limpiando mi casa me va a costar mucho más que si contratara a una persona para que lo hiciese por mí. Y esa decisión me generó miles de euros extra al mes. Por el simple hecho de que me liberó esas horas para generar más contenido, para hablar con mi gente ejecutiva, para crear sistemas, para pensar en nuevos negocios. Y lo mismo aplico para desplazarme, el viajar, cocinar, delegar en mis empresas y contratar. Es muy fácil pensar que el dinero es el recurso más valioso, pero no lo es. El tiempo es el recurso más valioso y es completamente normal no verlo así cuando tienes una escasez de dinero. Y es por eso que cuando estás en esa situación y asocias el tiempo a una cantidad financiera, te puede cambiar la vida. Calcula cuánto vale tu hora, cuánto quieres que valga tu hora, ya que para llegar a ello tienes que comportarte como la persona que quieres ser ya. Y si no sabes hacerlo, básicamente divide lo que has ganado el año pasado entre 1820, que son las horas que has trabajado durante el año, si has trabajado 8 horas diarias. Cualquier actividad que esté por encima de ese número, la haces tú. Cualquier actividad que esté por debajo de esa cifra, la delegas o la eliminas. Manejar tu tiempo y priorizar lo importante es clave para avanzar en tus metas. Por lo que también necesitas aprender a pasar tiempo en soledad. Al final, lo entiendo. Ser emprendedor tiene sus cosas buenas, el reconocimiento de las personas cuando tienes éxito, experiencias que si no fueras dueño de tu tiempo y ubicación no podrías tener, el poder cuidar de los tuyos, ser una roca para ellos, o incluso la satisfacción personal de ayudar a otras personas con tus habilidades. Pero hay algo de lo que casi nadie habla, todo el tiempo que pasas solo. Cuando decides hacer algo diferente a lo que hace la mayoría, entras en una especie de burbuja. Te alejas del ruido exterior y te centras en lo que tienes delante. Y ahí es donde las cosas se ponen difíciles. Al principio, muchas personas a tu alrededor te dicen que no lo vas a conseguir. Y adivina qué, cuando llevas solo un mes intentándolo, tienen razón. Pero ellos lo están midiendo en meses y tú lo estás midiendo en años. Es por eso que en esa etapa en la que empiezas a ver algo de luz, algo de progreso, pero aún estás lejos de la cima, la única persona que te impulsa eres tú. Es tu voz la que te dice sí. Esto es posible, incluso cuando hay incertidumbre, incluso cuando no tienes toda la claridad que quisieras. Por lo tanto, asume algo importante. Ese sentimiento que tienes, que pocos te entienden y que no lo ves como tú, es lo que se siente cuando estás progresando. Esa sensación de soledad e incomprensión es el precio que pagas por construir algo diferente. Eso es lo duro, sí, pero te puedo asegurar una cosa, y escúchame atentamente. Si logras superar esa etapa, ya sea en un año, 2 o 5 o incluso 7 años, la satisfacción personal que sentirás será infinitamente mayor que cualquier momento de incertidumbre o soledad que hayas enfrentado. Por lo que, si estás en ese camino ahora mismo, quiero que sepas algo importante. Estoy contigo, no estás solo, y todos los emprendedores que están en este camino también están contigo. Ahora bien, dentro de ese camino de soledad te vas a encontrar con muchos desafíos. Uno de ellos es el conformismo, esa tendencia a sentirte orgulloso simplemente por intentarlo. Y aquí entra la siguiente lección. No te conformes con solo participar. Quiero ser un poco más directo en este punto porque vivimos en una sociedad donde parece que intentar ya es suficiente. Oh, no te preocupes, al menos lo has intentado. Déjame decirte algo. Nunca he conocido a un mentor empresario o referente que supere las 7 cifras y que no tenga una ambición desmedida por ganar, por lograrlo. Y no hablo solo de negocios, hablo de cómo enfrentan cada aspecto de su vida. Todavía recuerdo un verano en el que asistí a un mastermind en Portugal con algunos miembros de mi equipo. Para ponerte un poco en contexto, el patrimonio total de las personas en esa sala superaba las 9 cifras. O sea, imagínate el nivel. El caso, pasamos todo el día encerrados aprendiendo sobre funnels, aprendiendo sobre nuevas estrategias para escalar empresas, metodologías para gestionar equipos, etcétera, etcétera. Y al final del día, después de todo ese trabajo, acabamos reventados, por lo que decidimos ir a la playa a jugar un poco de fútbol playa. No os miento si os digo que eso parecía la final del Mundial entre Francia y Argentina. Entradas fuertes, choques, todo el mundo jugaba como si su vida dependiera de ese partido. Eso me dio una lección. Las personas que más éxito tienen no se conforman con participar, no importa si es un partido amistoso en la playa o una gran decisión de negocio, quieren ganar. La mentalidad esta de al menos lo intenté es una mentalidad de escasez. Es una excusa para conformarte con menos de lo que puedes y sabes que puedes lograr. La mentalidad que necesitas para alcanzar tus objetivos es diferente. Debes decidir que no hay otra, que o lo consigues o no paras hasta lograrlo. Por ejemplo, cuando empecé en el mundo de los negocios, queriendo hacerme millonario, queriendo cuidar de los míos, tenía algo muy claro. O gano o muero intentándolo. Sé que suena agresivo, pero es la realidad. Prefiero haberlo dado todo y yacer en mi lecho de muerte sabiendo que lo he dado todo por mi gran misión que saber que había tirado la toalla y me había conformado con una vida menor que mi potencial. Eso es lo que va a hacer que cada día te levantes con una gran misión, con una garra de motivación que, pese a que no te apetezca trabajar, lo vas a hacer porque sabes de lo que eres capaz de lograr. Ahora, tener la mentalidad de ganar y no conformarte con solo participar te va a llevar a trabajar con una determinación imparable. Pero no solo se trata de trabajar más, sino de hacer que las horas que trabajes cuenten más. Por eso la siguiente lección es absolutamente clave. Entender por qué es mejor trabajar 4 horas diarias durante 7 días a la semana que 8 horas durante solo 5 días. Esto incluso lo puedes ver contigo mismo cuando ibas al colegio. ¿Recuerdas cuando estabas en el colegio? Terminaban las clases en junio y después de 3 meses de vacaciones de verano que parecían interminables, volvías en septiembre sin recordar casi nada de lo que habías aprendido ese año. Lo primero que hacían los profesores era repasar, porque básicamente habías olvidado todo lo que habías aprendido. Ahora imagina que en lugar de dejar de estudiar durante todo el verano, hubieras dedicado un rato cada día a repasar lo básico. ¿Crees que te habría costado tanto volver al ritmo? Claro que no. Ahora, no te estoy diciendo que implementes la mentalidad de colegio, claro que no, porque esto es mucho más importante, pero es lo mismo con el trabajo. Cuando haces pausas largas como fines de semana enteros sin tocar nada, el lunes tienes que volver a ponerte en marcha desde cero. Pierdes tiempo, energía y sobre todo momentum retomando el ritmo que ya tenías. En cambio, si trabajas un poco todos los días, solo un poco, aunque sea menos, nunca pierdes el impulso. No se trata de matarte a trabajar y no darte esos descansos necesarios, son necesarios, sino de mantener el ritmo para que todo fluya de manera más natural y no parar el tren. Al final, la realidad es que no somos superhumanos. Las jornadas largas de trabajo solo las puedes mantener por un tiempo limitado, ya que te cansas físicamente, mentalmente y encima después de un descanso largo cuesta horrores volver a arrancar. Es como empezar de cero la máquina cada semana. En cambio, cuando trabajas menos horas, pero todos los días, mantienes tu cerebro activo, tus ideas frescas y sobre todo tu progreso constante. Es como una bola de nieve. Cuanto más la empujas, más grande y rápida se hace. La clave está en no dejar que se detenga. Y no me malinterpretes, estoy hablando del trabajo que avanza el negocio, ese trabajo estratégico que mencionamos en la segunda lección. Ese es el tipo de trabajo que requiere máxima concentración y es donde estás 4 horas diarias teniendo mayor impacto. Después, obviamente, tendrás que dedicar más tiempo a las tareas que mantienen el negocio funcionando. Pero esas no suelen requerir el mismo nivel de enfoque. Así que si todavía no tienes claro en qué dedicar esas 4 horas de tu día, o quieres saber si estás yendo por el camino correcto, mírate este vídeo.